Hola a todas, yo soy Davinia.
Y yo soy Mario. Y bienvenidas al último programa de esta temporada de Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias éticas.
Nos vamos a tomar un descanso de unos meses sin podcast, que con este calor no se puede grabar un podcast ni sobrevivir así en general, pero seguimos activas en las redes, haciendo divulgación, creando comunidad y compartiendo eventos y algún meme. Recordad que podéis seguirnos en las redes sociales y enviarnos vuestras historias o lo que queráis a historiasdepoliamor@gmail.com.
Y precisamente es a través de nuestro correo que nos ha llegado la historia de una espectadora que vive en México y que nos comparte su experiencia en no monogamias. Nos escribe lo siguiente.
Escribo desde México. He estado escuchando su podcast y me parece muy enriquecedor, dado que cuando vivimos en una no monogamia hay momentos realmente bajos en los que puedes llegar a sentirte como un bicho muy raro. En mi caso, al vivir de esta manera en un país de América Latina, súper conservador y machista, además de extremadamente violento con las mujeres, me propicia sentimientos muy encontrados, ya que por un lado sé que soy afortunada y por otro sé que por el solo hecho de vivir nuestra sexualidad como la vivimos, corremos un riesgo grande de ser violentados. Esta pequeña historia comenzó hace ya 12 años. Mi esposo fue quien me propuso abrir nuestra relación. Esto después de 9 años de matrimonio. Ambos nos casamos muy chicos, solo teníamos 16. Y, creo yo, ambos nos dimos cuenta de que nuestra relación necesitaba algo diferente en ese momento. Si es que no queríamos caer en la clásica monogamia tóxica llena de mentiras y de infidelidades. Lo curioso aquí es que nuestro matrimonio se abrió hacia un amigo de mi esposo, quien es, como dirían ustedes, y solo por ponerle una etiqueta, mi vínculo. ¿Qué les digo después de 12 años de relación con mi pareja y con mi vínculo? Me voy dando cuenta de que los tres hemos caído en una relación poliamorosa, en la cual yo los amo a ambos y ellos se aman como hermanos al grado de apoyarse en casi todo a pesar de lo mal que sus familias, aquí en América Latina, lo vean. Y sé bien cuánto me aman los dos. Hemos vivido tantas experiencias, algunas buenas, otras no tanto. Pero el darme cuenta de que lo nuestro no es ya algo solo físico, sino una relación poliamorosa, por extraño que parezca, me ha caído como un balde de agua fría, ya que en mi país esto no se habla, no es algo nada común, y por esta misma educación viví personalmente momentos muy difíciles, ya que creía que yo era una muy mala persona. Pero escucharlos y escuchar a diferentes personas, cada una con su historia, me hace sentir que no estoy tan sola en este camino, que no hay algo malo en mí. Si bien sé que entre estas historias y la mía siempre habrá muchas diferencias propias de la cultura. Actualmente, y a pesar de las dificultades, los tres vivimos una relación bastante estable, aunque quizá por causa de nuestra propia cultura no nos es posible comunicarnos con tanta claridad como lo hacen ustedes, pero de alguna manera estamos funcionando y vivir esta complicidad, esta amistad, este amor me está cambiando bastante, ya que me permite evolucionar como persona. Así como me ha enseñado a gestionar mis emociones de una manera más eficiente. Quiero dejar claro que en un principio nuestra intención era hacer esto algo tipo swinger, pero mi esposo siempre tuvo la fantasía de que yo tuviera un amante de planta, de manera muy espontánea. Esto se fue dando con mi vínculo. Derivado de esto, mi esposo ha tenido también experiencias con otras mujeres, aunque en su caso han sido casuales, en mi caso solo he estado con mi vínculo. Los tres hemos tenido experiencias casuales con otras chicas juntos. Por esto es que me he sentido tan extraña, ya que nuestro acuerdo inicial era solo vivir la pasión, por decir de algún modo, y de alguna manera, de pronto, caigo en la cuenta en que esta relación de nosotros tres no es algo swinger, sino que es poliamor. Y si bien apenas voy descubriéndolo, su podcast me está ayudando mucho a gestionar todo lo que estoy sintiendo. Por ello, les envío un gran agradecimiento y un fuerte abrazo en la distancia. Postdata. Gracias por leerme en un ambiente en el cual sé que no seré juzgada.
Muchísimas gracias a ti por compartir con nosotras tu historia, que tiene muchísimo valor y muchos, muchos ánimos con todo, que por lo que nos explicas parece que hay todavía bastantes obstáculos que acabar de sortear. Así que bueno, yo creo que ya estamos listas para empezar el programa, así que ¿empezamos?
Empezamos.
Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
Antes de acabar la temporada, no queremos dejar pasar la oportunidad de darle las gracias a todas las personas que nos han enviado historias de las que os hemos leído al inicio y también a todas esas personas que nos han dejado hacerles entrevistas y entrar un poco en sus vidas.
A Ana por atreverse a dar con nosotras la primera puntada en este podcast, a Anuska y a Quique por ayudarnos a entender lo bonita que puede ser la conversión y la importancia de llevar las cosas apuntadas en libretas, a Mike por su salida del armario bisexual con nosotras y explicar qué significa para él ser solo poli, a Iris, Jaume y Jesús, que nos compartieron su camino desde desear matar a tu metamor hasta amarlo y crear una relación a tres,
a Gloria, que nos explicó los desafíos de ser poliamorosa, madre y vivir en un entorno rural, a Jess, Olga y Ana, que nos enseñaron cómo reivindican que otros modelos de familia son posibles, a Carmen, que nos habló de la importancia de la comunicación dentro y fuera del poliamor, y a Cris, que en una entrevista muy, muy íntima nos explicó cómo el poliamor le ha llevado al autoconocimiento.
Y gracias también a nuestra entrevistada de hoy, Lidia, que es la creadora de Open Mandarina, que yo creo que ya podemos empezar a escucharla, ¿no?
Vamos a ello. Hoy estamos con Lidia, que nos ha acogido en su casa y nos ha preparado un té maravilloso. Hola, Lidia.
Hola, ¿qué tal estáis?
Encantada de saludarla. Bueno, muchos de vosotros conoceréis a Lidia por su proyecto, por Open Mandarina, pero aparte de esto queremos que nos expliques un poco de ti.
Vale, sí, estoy encantada. Me gusta también presentarme porque al final creo que mi historia no es solo mía y acaba siendo como una guía o una referencia para muchas personas que no conocen gente que viva en poliamor o que se mueva en modelos alternativos a la monogamia.
Y aparte de la historia como de poliamor, ¿qué más te gustaría que supiéramos de ti? ¿Qué hace Lidia en su tiempo libre?
Bueno, supongo que siempre he sido bastante, siempre me ha preocupado bastante el tema de hacia dónde voy, o sea, a nivel de trabajo sobre todo, siempre he luchado para encontrar un poco mi vocación, aquello que realmente yo sintiera que casi no es trabajo, ¿no? Sino que es algo pasional y que estoy aportando un bien. Así que se juntaron estas dos cosas en algún momento de mi vida en el que estaba totalmente perdida y cuando me di cuenta de que existía la no monogamia ética y lo pude incorporar en mi vida, de repente fue un clic y pude ver que esto poco a poco se iba alineando hacia un propósito y hacia incluso una vocación, ¿no? Aunque no entiendo muy bien la vocación como una sola cosa porque me encanta, soy muy de probar millones de cosas y casi como me dedicaría a 5 cosas distintas a la vez, pero sí, la verdad es que Open Mandarina nace un poco de estas dos cosas, ¿no? De mi idea de encontrar un propósito y a la vez de mi forma de entender las relaciones y de cómo llegué a eso, ¿no? Que creo que para mucha gente es muy interesante simplemente porque no conocemos referentes claros en esto.
Has explicado que un punto de inflexión en tu vida fue el momento en que entraste en contacto por primera vez con las no monogamias. ¿Cómo llegas a ellas?
Fue un proceso bastante duro a nivel personal porque llegué a ellas como creo que llega mucha gente, ¿no? Probando la monogamia hasta el infinito, hasta que ya dices esto no me funciona o voy a ser soltera toda la vida. Entonces, después de 6 años de mi última relación monógama, llegó un punto en que se me hizo súper evidente que no estaba siendo yo misma y que me estaba relacionando con la persona que en teoría más me quería del mundo, pero con una máscara. Entonces fue bastante duro porque al darme cuenta de esto me di cuenta de cómo poquito a poco había limitado mi vida o había intentado encasillarme en este rol de manera en que constantemente estaba evitando conectar con personas que me parecieran atractivas o incluso en mi forma de vestir. O sea, tenía un pánico enorme a ser infiel. Así que me di cuenta de que mantenerme en ese rol no me llevaría a ningún lado. Me llevaría a tener rencor hacia mi pareja de aquel momento. O incluso pues a ser infiel. Así que al final tuve una sensación muy fuerte de no tener alternativa y fue ahí cuando dije, bueno, voy a investigar. No, realmente es que no me acuerdo cómo llegué a ello, pero descubrí Ética Promiscua. Uh-huh. A través del libro conocí a personas que estaban ya en relaciones abiertas y ahí fue como un clic enorme, fue como el cuento del patito feo que encuentra de repente a su clan, a su familia real y dices, wow, es que no es que yo sea rara, es que realmente no estaba con la gente que me estaba entendiendo. Así que de golpe ya entré a ver pues otros tipos de relaciones y lo que más me preocupaba a mí, que yo soy una persona como muy fiel, muy de construir relaciones, muy de cuidarlas, me apasiona la idea de ir creciendo con una persona al lado y cuando vi que eso era posible y además tener distintos vínculos, fue como ¡buah! Es que es precioso esto, me encanta. Así que de golpe fue ver que eso era una realidad posible y ahí es cuando ya temblando y muriéndome de miedo, que es como empieza mi libro, de hecho, en este momento súper crucial de mi vida, pues le dije a mi pareja que en aquel momento yo sentía aún que la amaba, pues que no podíamos, o sea, que yo necesitaba algo muy distinto y él no me pudo seguir. Así que, bueno, fue duro, pero fue como, bueno, como muchas parejas que descubren un día que una quiere tener un hijo y la otra no. Así que llega un punto en que dices, bueno, no tenemos camino, es lo que hay, tenemos que dejarlo aunque nos queramos, ¿no? Así que, bueno, fue así un poco mi inicio.
Me ha gustado mucho lo que dices de... soy una persona a la que le gusta construir relaciones y cuidarlas y como eso encaja totalmente con las relaciones no monógamas cuando mucha gente lo ve desde fuera parece que no tenga nada que ver, ¿no? Y ha sido como muy rotunda esto es así.
Es que de hecho yo había visto películas que, bueno, claro, siempre menciono la misma, pero es que yo creo que es la más popular, porque me puse a ver películas como que creo que son bastante alternativas, Castillos de Cartón, no sé, nadie ha visto estas películas, pero siempre menciono Vicky Cristina Barcelona, porque es como, yo cuando veía eso, pues decía, ala, qué guay, me encantaba esa peli, pero por otro lado pensaba, pero qué montón de drama... Toda la gente súper, súper bohemia, súper loca, igual que se quieren un montón y se besan y acaban en la cama, luego se gritan y se disparan. O sea, es como, yo no pertenezco a esto, no me sentía identificada con esto. Así que pensaba, bueno, si yo quiero el poliamor, pues voy a tener que renunciar a tener relaciones estables. Hasta que descubrí que eso no era así. Simplemente lo que pasa es que toda esa gente que ya lo está haciendo no es visible. Estamos mucho más en el armario ahora mismo, en Barcelona, contexto España, que la homosexualidad, ¿no? Creo yo.
Pero estamos poco a poco ahí.
Estamos ahí, estamos creciendo un montón y yo estoy flipando con la cantidad de gente que al final se apunta a cosas que organizo yo o que están organizando otras personas del colectivo, ¿no? Y te das cuenta de que el interés está creciendo un montón y que faltaba una alternativa, ya no a la monogamia, sino una alternativa a la forma de ver las relaciones actuales, ¿no? Que no está funcionando y no sabemos ya ni qué hacer. Estamos, o sea, mucha gente en Tinder que dice, bueno, pues yo qué sé, pues me meto ahí. O sea, un poco como a la desesperada, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vas? No lo sabemos, pero tampoco tenemos referentes.
Y cuando iniciaste, cuando decidiste iniciar este camino y decir, vale, pues aparte de lo duro, ¿no? Que dices que fue el renunciar a que estabas enamorada de alguien, pero no podíais seguir por el mismo camino. ¿Qué otras cosas han sido difíciles en este camino, en este viaje que has hecho hacia las no monogamias, de un punto a donde te encuentras ahora?
Creo que ha habido como muchos descubrimientos. Creo que el más fuerte fue este. O sea, el momento más duro y quizás la traba más fuerte. Pero la sensación constante dentro de la no monogamia, desde mi punto de vista, es que me he ido descubriendo y que, aunque solo han... Llevo, pues, 5 años y medio, diría, ya en esto. y he pasado por muchas situaciones, muchas. Y no tengo nada que ver, o sea, la Lidia actual no tiene nada que ver con la de hace 5 años y medio. Con lo cual es como una locura porque estoy como evolucionando constantemente y creo que esto en sí es un reto, ¿no? Que si constantemente sales de tu zona de confort, pues obviamente van a venir situaciones nuevas, porque lo que ya estás saliendo y estás trabajando pasa a ser zona de confort. Y empieza a haber otra nueva zona de confort. Así que bueno, este es el reto constante y diría que lo más difícil de bueno, lo más difícil para mí, lo más emocionante, porque creo que lo más difícil en la monogamia era precisamente mantenerme en ese rol de no, es que prometí hace 10 años que iba a estar con esa persona y que nunca cambiaría y hasta que me muera. O sea, es como mucho más exigente para mí.
En estos 5 años dices que has cambiado mucho. ¿Qué habrías hecho diferente?
Creo que nada. No me arrepiento de nada. Incluso ha habido momentos en los que estaba como devastada porque algo no me salía bien, porque no me entendía con algún vínculo, porque yo no sabía qué quería. Y sentir ese momento de tristeza. Y me acuerdo que Luis, la persona que ha estado a mi lado durante estos 5 años y medio... me consolaba y me decía, venga, va, no pasa nada, tal. Es que claro, es muy difícil, es muy difícil. Y yo pensaba, es difícil, pero es mi camino. Y aunque esté ahora en la mierda, es como, es que esto es lo que quiero. O sea, lo tengo tan claro, es como, elijo esto muchísimo más que seguir en una máscara que era un agobio constante para mí, mantener eso.
Aquí yo he hecho la pregunta en plan, ¿qué es lo más negativo? Y en realidad te está saliendo como que de lo negativo todo se ha transformado en cosas muy positivas, realmente.
Para mí sí, pero yo creo que hay un punto ahí como de, que ya no estamos hablando ni siquiera de no monogamia, ¿no? Sino que cuando sales de lo normativo y dejas de tener un referente, es como que constantemente, que de alguna manera tú estás entrando en desarrollo personal, ¿no? Estás ahí como trabajando constantemente, es como que de alguna forma te estás comprometiendo en hacer esa evolución, en estar en eso. Entonces, la forma de ver las relaciones, tanto si te quedaras en monogamia y decidieras hacer ese proceso como si lo hicieras dentro de las no monogamias, creo que es un compromiso total con un trabajo constante, un trabajo de comunicación, un trabajo de saber pactar acuerdos, poner límites, pedir lo que necesito.
¿Y no sientes que es como más un trabajo más contigo misma? Que, o sea, lo que estoy sintiendo, lo que recojo de lo que me explicas es como que de repente es un trabajo mucho más contigo misma que no el cuando estás en monogamia, que es como un trabajo también hacia la otra persona. Es como, vale, primero un trabajo conmigo misma para poder hacer todo esto que dices, ¿no? Los límites, el hablar, el pactar, el...
Sí, es que es crucial. De hecho, bueno, claro, en no monogamia, pues al final lo que pasa es que tienes más espejos, ¿no? Porque al final tus vínculos solo te están diciendo como, mírate eso, mírate aquello, mírate eso también. Y es como, vale, ¿no? Por eso a veces cuando yo cuestiono que la no monogamia nos trae a experimentar todo eso y es lo que nos está pidiendo, ¿no? Que rompamos con la idea del amor previa. Hay personas que me comentan en redes sociales como, ah, bueno, yo es que creo que esto se puede hacer desde la monogamia. Y digo, sí que se puede hacer, pero ¿se hace? Es decir, claro, es mucho más fácil decir, no, tú y yo monógamos. No, sí, monogamia. Y miramos hacia otro lado. Y es como, ¿vale? No, yo le quiero tal y como es. ¿Dónde estás mirando? Mira hacia mí. ¿Sabes? Como, no mires a esa. Entonces, claro, a ver, es como que nos llenamos la boca de decir, no, claro, yo quiero a mi pareja tal y como es. Yo tengo mucho compromiso y yo siempre me miro lo mío. Ya, bueno. Pero seguro que en monogamia también hay retos, momentos que te sientes... Bueno, que sientes celos o que a lo mejor tu pareja se quiere, yo qué sé, está creciendo su negocio y se quiere ir a vivir 6 meses a Dubái para hacer crecer su empresa y eso te duele porque al final es la persona que tienes al lado, ahí hay un trabajo. Y muchas veces creo que desde la monogamia se espera un sacrificio sin decir nada, ¿no? Te vas a sacrificar, te vas a quedar aquí porque aquí está tu familia y ya está. Es como hay mucho menos margen para el diálogo, aunque yo creo que la monogamia haciendo el mismo trabajo que está planteando la no monogamia sería estupendo, ¿no? Aquí incluso hay un nuevo término En Sudamérica lo llaman monoamor, en contraposición a poliamor, que un poco plantea esa idea, la de la monogamia, entre comillas, libre, ¿no? Una monogamia pues que ha hecho ese trabajo, que está haciendo ese mismo trabajo y que eso también implica que en cualquier momento, si tu pareja necesita cambiar algo, no te vas a ofender directamente. Es como, ya estamos haciendo un trabajo de entender que probablemente dentro de 5 años no seremos las mismas personas ni vamos a necesitar lo mismo. Si eso lo incorporáramos en la monogamia, sería fantástico.
O sea, yo lo he escuchado como la monogamia consciente, ¿no? Yo escojo el ser monógamo siendo consciente de que existen otras maneras de amar, de que además tiene que haber un diálogo, de no dar por sentado que casa, perro, hijos, y que todo esto va a ser un diálogo.
Es decir, no estar en monogamia solo por el hecho de que es lo que tiene que ser.
De claro. Que te arrastran.
Creo que es más difícil, ¿no? También porque ya tienes un referente. Si tú estás en monogamia, el mapa te lo dan. Así que es mucho más difícil que siguiendo ahí rompas barreras, patrones, sin meterte un poco en el barro, ¿no? Que es la sensación que tenemos desde la no monogamia ética a veces, como, ¡fua!, es que me estoy metiendo ahí, como estoy permitiendo, no solo permitiendo, sino acompañando a mi pareja en sus experiencias, aunque sienta celos, aunque sienta inseguridad, y es mi pareja quien me acompaña a mí en ese proceso. Eso es estar en el barro, eso es, me meto ahí porque creo en eso y creo en la libertad y eso es lo que voy a construir, ¿no? Y creo que en monogamia, al tener un mapa ya fijado, es mucho más fácil que todo se quede como en palabras como, sí, te quiero incondicionalmente, ¿no? Bueno, eso se dice en la boda y luego ya.
Bueno, luego están las parejas. Yo recuerdo cuando era adolescente, el padre de un chico con el que estuve saliendo un tiempo, que tenía pareja de hacía muchos años, pero no vivían juntos. Y yo recuerdo en mi adolescencia pensar que no entendía el por qué no estaban viviendo juntos. ¿Sabes? A mí me estallaba la cabeza. Y el señor me decía, es que si viviéramos juntos no seríamos pareja. Y ahora lo entiendo. Ahora que soy una persona adulta, con todo mi proceso vital, entiendo la reflexión de este hombre.
Sí, es que es precioso eso porque, bueno, ya me ha pasado, ¿no? Ha habido vínculos que al no fluir y al no encontrar un acuerdo, la pregunta ya deja de ser, ¿tenemos que estar juntos? Y empieza a ser como, no, ¿cómo podemos seguir juntos sin tener que romper el vínculo? O sea, como, ¿cómo podemos evolucionar para que de alguna forma, a lo mejor, menos seguida o menos presente, porque a lo mejor necesitamos un tipo de vínculo más presente, pero tú y yo nos podemos quedar como en segundo plano y cuidarnos desde ahí. A lo mejor eso sí nos funciona. Incluso, bueno, yo estoy en una convivencia con un vínculo, ¿no? Pero ha habido momentos que nos hemos planteado, ¿nos está funcionando la convivencia? Y es eso lo que se está poniendo sobre la mesa. Es como, ¿este acuerdo nos está funcionando? Ya deja de ser, ¿tú y yo como pareja funcionamos? No lo sé, o sea, a veces solo hay que cambiar un acuerdo. Y es muy bonito que en la monogamia, el living apart together, está empezando a ser también una tendencia, ¿no? Lo de vivir, ser pareja, pero vivir separados. Eso es, bueno, es bonito y me parece un acuerdo
A mí me funciona muy bien.
Funciona muy bien, genial. Claro, es que yo creo que funciona muy bien. Otra cosa es que tengamos los recursos económicos. Claro.
Eso ya no me funciona tan bien.
Claro.
Sí, o sea, la sociedad no está hecha para que el ciudadano medio viva solo. O sea, ahí ya, esto os lo aseguro.
Claro.
Ahí tienes un esfuerzo extra si decides que quieres vivir solo porque, evidentemente, bueno, todos sabemos el coste de la vida.
Bueno, es que el sistema económico a día de hoy está montado para que una persona de a pie sea muy difícil que pueda vivir sola sin tener que hacer una convivencia, sin que una casa y todos los gastos que se derivan haya que repartirlos de alguna forma entre más de un sueldo. Y esto es un problema. Y es un problema en poliamor y es un problema en monogamia. Porque, como decíamos antes, sí que hay personas que están replanteando un poco ciertos procesos desde la monogamia a nivel de relaciones.
Al final, eso es interesante, ¿no? Que incluso la monogamia está encontrando como otras formas de relacionarse. Y eso igualmente siempre habrá generaciones previas que van a mirarnos como esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, mi experiencia es que he podido ya tener la experiencia de salir del armario con generaciones previas un poco hay esa pesadez, ¿no?, generacional de tampoco a mí me ha funcionado, ¿no?, de la forma normativa. Así que, ¿qué te puedo decir? No tengo ni idea de si... A mí no, me parece una locura, pero tampoco te puedo decir que la norma funciona. Así que es como, bueno, quizás estáis descubriendo otro camino y eso es interesante. Hay mucho peso generacional de cómo tienen que ser las relaciones y yo creo que cualquier cosa que vayamos planteando, alternativas y todo eso, va a ser muy interesante.
En generaciones pasadas hablamos de exactamente, o sea, más o menos qué rangos de edad. Es decir, alguien que actualmente pues tiene 60, 70 años.
Bueno, ya hablo de madres, padres, abuelos y abuelas. Uh-huh. Yo creo que las que están aquí, ¿no?, y que han pasado por procesos ya mucho más normativos, que ahora, bueno, yo estoy dando unas charlas en la ESO, en algunos coles, en cuarto de ESO, y claro, es como, bueno, ya tienen algunas referencias, yo no tenía élite a mi edad, ¿no? No sé si la habéis visto, pero hay un trío, bueno, ya se plantea como un trío. Vale que está un poco enfocado en lo sexual y como que tampoco es muy claro, no se deja muy claro el consenso ni nada de eso, ¿no?
No, o sea, hay que aclarar que en esta serie el consentimiento y el consenso no brillan por su ausencia.
Exacto, pero bueno, ya saben que hay una opción, no sé.
También es verdad que hay asesinatos, entonces no sé si es el entorno igual más sano, pero...
Exacto, sí. Exacto. Bueno, siempre, es que si os habéis fijado, a mí me encantan las series donde hay temas de sexo y relaciones, pero siempre hay un asesinato de por medio. Y digo, ¡qué pesados! O sea, de verdad, yo cada vez que veo una serie digo, ¡ah, mira, a ver esa! Un asesinato de por medio, siempre. O sea, no sé qué pasa, pero si no hay drama, no es interesante.
Bueno, es lo que tiene la ficción.
Claro. Entonces, bueno, pero lo interesante para mí es que los adolescentes que están subiendo, como mínimo, es como, ah, pues no sé, pues sí, existe el poliamor. Entonces, bueno, como ya tienes ahí como una idea, dices, pues ¿por qué no? Igual poco a poco habrá más referencias, porque yo creo que el poliamor, para bien y para mal, va a pasar a ser bastante mainstream. O sea, va a estar en todos lados, van a salir series, pelis... Yo estaré encantada en primera fila, pero lo que va a pasar es que muchas de estas pelis y series no van a reflejar realmente lo que está significando para muchas personas a nivel real, a nivel de vivirlo, ¿no? De hecho, de las pocas series que yo recomiendo, porque la veo súper realista, es Trigonometry de HBO. Uh-huh.
Totalmente.
Para mí es de las pocas. Y luego, otra serie que transmite muy bien la idea, pero que no está centrada en eso, es Sense8. ¿No?
Sí.
Sense 8, no sé cómo.
Yo tengo que decir que yo soy muy fan de las series de médicos. Es un género, mira.
Sí.
Y en la última temporada de The Good Doctor aparece un personaje secundario que habla abiertamente sobre que es poliamoroso. Y es como ahí, un personaje secundario, ahí te lo dejan, ¡pam!
Eso cada vez pasa más.
Entonces, el hecho de que existan como fuera de una trama principal. Es como, a mí me da una sensación como de normalidad, sí. ¿Sabes? Es como, tenemos aquí la trama principal, hay una pareja de gays, una pareja interracial, estos que son poliamorosos. ¿Sabes? Es como estas cosas que se están normalizando y a veces lo hacen desde la parte más externa, no es el donde se centra esta serie. Y de esta manera tengo como la sensación de que llega más gente, sí. de que a la gente le empieza a sonar porque no estás viendo una serie que va sobre gente poliamorosa. ¿Sabes? No estás ahí centrado en
eso.
Te lo han colado, sí.
Es porque no te lo contemplan como lo extraordinario, sino como lo que puede ser normal.
Sí,
en cambio, cuando la serie está centrada, aunque también tiene muchísimo valor, y concretamente a mí me gustó mucho Trigonometry, fue también de las primeras series centradas en relaciones no monógamas que vi, pero el proceso de normalizar creo que viene más cuando lo ves como algo que no es el eje central de la trama. Aunque el otro sea muy guay, el otro lo podamos gozar mucho. Incluso yo tengo que decir que mi placer culpable es ver cosas de poliamor mal. Es decir, todas las series y películas que tengan poliamor mal, me lo trago.
¿Sí?
Sí.
Wow, a mí me cuesta mucho. Yo me paso toda la serie rajando. Como ahí. Como una vieja. Bueno, nunca he visto, de verdad, no sé, series de Telecinco, realities, El Gran Hermano. Nunca he visto pues series, pero yo creo que me estoy montando la peli con las pelis que están haciendo ahora, de, no sé, como poliamor para principiantes, bueno, era como, madre.
Bueno, tiene su punto. Yo sigo defendiendo no sé. que como mínimo esa película no obliga a la gente a volver a la monogamia. Ah, que sí. Para mí es un puntazo.
Sí.
Perdón por el spoiler para quien no la haya visto.
Bueno, tampoco revelas nada, creo.
Vale, al inicio de la entrevista hemos hablado de que era Lidia Open Mandarina como referencia, ¿vale? Y nos has explicado un poco que Open Mandarina surgió como de tu inquietud. ¿Quieres explicarnos
cómo nace el proyecto?
¿Cómo nace? Sí.
Yo empecé primero mi experiencia personal, ¿no? Me metí en no monogamias, empecé por el ambiente swinger, ambiente liberal. Y cuando ya estaba bastante centrada en poliamor, como ya veía un poco que esto es lo que me gusta, vincularme más a nivel afectivo, me di cuenta también que bueno, yo soy una forofa y además muy, 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 como, no sé cómo describirlo, pero como obsesionada con el crecimiento personal desde muy, muy joven. Así que bueno, yo supongo que por de alguna forma, por algún drama interno, sensación de no saber muy bien a qué venía la vida y como mucha tristeza, sentí que necesitaba muchísimas herramientas. Entonces, todas esas herramientas que yo misma trabajaba en mi casa, me acuerdo estar en mi habitación, hacer meditación, llorar, sacar rabia, hacer afirmaciones, lo he hecho todo, todo. Entonces, también cursé el máster de Borja Vilaseca, de Desarrollo Personal y Liderazgo, y luego me he formado en The Work, de Byron Katie, que es una herramienta para trabajar con las creencias limitantes y cuestionar tu forma de ver la realidad, ¿no? Entonces, me di cuenta de que todas estas herramientas, todos esos procesos, de golpe, eran súper útiles en no monogamia. Todo lo que yo había trabajado durante años, de repente en la no monogamia yo encontraba como unos recursos que veía que mucha gente no tenía o le caía encima toda esta situación y no sabía ni por dónde agarrarla. Y de repente me di cuenta de que igual tengo algo que ofrecer, ¿no? Yo he descubierto esto. Habrá muchas personas que como yo no sepan ni que esto existe o es una opción. Primero, como salir ahí y decir, eso existe, es una opción para gente centrada también y para gente que os gusta las relaciones estables también. O sea, de verdad, hay una opción, ¿no? Y luego dar herramientas que a lo mejor a mí me han servido y que creo que son claves, porque la gente dice, vale, sí, ya estoy convencida de que el poliamor es para mí, pero ¿cómo lo hago? Y entonces ahí nació bastante, bueno, Open Mandarina, que ha ido evolucionando y actualmente, pues, hago acompañamientos individuales y estoy organizando los polienencuentros en Barcelona con Desvelando a la Diosa, con mi gran compañera y amiga. Y la verdad es que estamos reuniendo alrededor de 70 personas al mes, que las plazas se agotan en 6 horas. O sea, esto me gusta contarlo porque creo que a mí, con 26 años, que no sabía que todo esto existía, me llegan a decir que hay encuentros donde se agotan las plazas en 6 horas y que se reúne 70 personas cada mes de no monogamia ética, es que, bueno, me caían las lágrimas. Así que me gusta decirlo y animo a mucha gente a que si tiene dudas que venga, porque muchas veces hay gente que aún no sabe qué quiere, pero viene ahí simplemente para ver otra realidad, ¿no? Y para conocer personas que ya llevan ahí mucho más tiempo, que eso siempre ayuda.
Sí. Bueno, de hecho, este podcast nace un poco por eso, ¿no? Para el llevar a casa de cada uno, a casa, al coche, al trabajo, donde lo escuchen, la referencia de que existen otras personas, de que hay otras maneras y de muchas maneras distintas, ¿no? Tú en tu caso nos contabas, ¿no? Pues que en tu caso es con convivencia, con una persona, ¿no? Y las diferentes maneras. Y creemos que precisamente hacer esto y hacer estas comunidades y estas pequeñas comunidades que hay en redes sociales también son algo bastante importante. Porque yo recuerdo, o sea, yo empecé hace 6 años y pico, tal vez, y de las primeras cuentas sobre no monogamias, aparte de hablemos de poliamor y tal, fue la tuya con la que me topé. Y recuerdo las infografías y los dibujos y decía, ¡ay, yo soy esta! Y voy a compartir este dibujito. ¡Ay, no, que estoy en el armario! Pero era como sentirse muy identificada, ¿no? Recuerdo estos muñequitos ahí que, jolín, a mí me hacían sentir muy identificada con lo que les estaba pasando a ellos. en aquel momento.
Es muy bonito ver cómo vamos despertando y cómo con proyectos como el mío, como el vuestro, pues al final estamos llegando a mucha gente cada vez más. Y yo me imagino, y de hecho es que es eso, al final yo escribiéndome mi libro me planteaba en qué tono lo quiero escribir, y cuando conecté con eso, con esa Lidia de 26 años llorando porque acababa de dejar a su pareja, que no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo, que pensaba que igual nunca encontraría pareja, nunca la aceptaría nadie así, ¿no? Y es a ese tipo de experiencias a las que voy, ¿no? Y he escrito mi libro dedicándomelo a mí misma de hace 5 años y medio, diciéndome, cariño, vas bien, no te preocupes, ¿sabes cómo? Pero es que creo que al final mi yo de hace 5 años y medio es... hay mucha gente que está ahí y que está esperando este punto de luz. Así que, ¡buah! Es un momento en realidad muy emocionante. Yo a veces digo... Cuando veo a todo el mundo, ¿no?, en los polienencuentros, como gestionando celos, gestionando acuerdos, he cortado con alguien, energía de nueva relación. Y es como, bueno, está siendo muy guay y a la vez está siendo complicadillo, ¿no? Y dicen, es que hay tantas cosas que romper, tanto que no sé qué. Y digo, es que claro, estamos picando piedra a nuestra generación. Yo me muero de envidia para los niños que nacen ahora, si no es que gana Vox algún día y, no sé, y me encierran en la cárcel. Pero...
Por bruja.
Sí, pero en principio si seguimos así, yo ya imagino que algún día, pues, no sé, mi nieta, mi nieto, si es que tengo hijos alguna vez, va a venir y me va a decir, bueno, abuela, pero es que te voy a presentar a mis dos parejas o a mis... Y yo diré, pues qué bien, qué normalizado, y estoy ya en primaria, ¿sabes? Así que, bueno, me imagino que si ahora estamos pensando, buah, el poliamor es difícil, qué difícil, yo creo que no es que el poliamor sea difícil, es que llevamos... mucha carga de patrones enquistados en las relaciones y no tenemos referentes, así que somos superhéroes, o sea, y superheroínas, o sea, y un aplauso a todas las personas que estén escuchando esto y a las que estamos creando espacios para que este tipo de diálogo emerja, ¿no? Así que, no sé, me parece un momento muy emocionante y a la vez un poco frustrante, porque es como, estamos aquí intentando llegar a un montón de gente y siempre tendremos que pasar por el filtro social, ¿no? Durante un tiempo al menos. Bueno, ánimos con eso.
Poco a poco.
Sí. Y nada, y Open Mandarina pues ahora está en un momento de transformación, porque... Sí que he llegado a un punto en que yo ya he dado como mucha información, muchos recursos, está todo en YouTube y siento como la necesidad de una evolución, un cambio. También con estos 2 años de encierro ha sido como, por favor, o sea, no me siento ni con energía, ni creativa, ni, o sea, bueno, y aún así he escrito un libro, no sé cómo lo he hecho, ha sido una gestación complicada. Pero bueno, es como... incorporar eso y que al final, pues igual que las relaciones van evolucionando, pues mi relación con Open Mandarina también está evolucionando y estamos llegando a nuevos acuerdos. Igual proponer nuevos servicios, nuevos proyectos, llegar a más gente. O sea, es muy interesante también. Y lo importante sobre todo es que yo creo que es importante que estemos ahí, ¿no? Ya sea con ilustraciones, que las hago con muchísimo amor... con pues eso, con vídeos de con directos que siempre
con las entrevistas. Hay entrevistas muy muy interesantes.
Claro, sí, como, o sea, en cualquier formato, porque al final cada persona tendrá su propia manera de acercarse a eso y el libro será una de ellas, sale en octubre y también espero que me ayude a hacer un poco de boom, ¿no? Y de llegar a más gente. Estoy emocionada, es un momento interesante y a la vez está siendo muy duro porque es como, ¡buah! Hay que crecer, pero hay que sacar energía. Así que bueno.
Yo no te he notado falta de energía, también te lo digo.
Me pillas en un buen día.
¿Será que ha salido el sol?
Ha salido el sol. Me afecta muchísimo el sol. O sea, esto que este último mes que llevamos de nubes y frío... Yo estaba como, por favor, o sea, metida en la cama, como, me muevo aquí.
Para los oyentes que nos estéis escuchando cuando salga esta entrevista, esto está grabado a principios de abril. Sí. Es decir, que igual estamos...
Sé que estáis viviendo probablemente en el futuro, mes de... Sí, pero estamos a principios de abril. Todo bien.
Acordaros, acordaros de lo terrible que fue disfrutar de ese verano, por favor. Acordaros.
Yo tengo que decir que me da mucha satisfacción visual saber que tienes mandarinas en el frutero que tienes detrás. Ay, qué bueno.
Ni me había dado cuenta. Esto en verano ya no, ¿ves? Pero bueno.
Bueno, también el concepto de la mandarina, ¿eh? Como el hecho de... Me gusta también mucho visualmente el que te dicen... ¡Ay, mi media naranja! No, somos gajitos de mandarinas ahí, todos dentro. Es como...
Que no sé si viene de ahí o si quieres explicar
el origen. Es una mezcla, pero... es una mezcla. En realidad viene de bueno, de que yo estudié traducción e interpretación y hablo mandarín. Ah. De ahí salió el primer como...
Y nosotros como, aquí dándole...
No, porque tiene... Claro, yo lo he resignificado, ¿no? Pero en un principio yo era mandarina en algunos espacios, en algunas redes sociales de temas liberales, que además usaba seudónimo, como todo el mundo. Pero con el tiempo yo pensé, es que mandarina me mola un montón, porque hemos estado obsesionados y obsesionadas con las medias naranjas, que si estamos completas, que si estamos a medias, ¿por qué no rompemos el discurso y cambiamos a otra cosa, ¿no? Como mandarina, de repente es como... ¿Qué? Se ha roto el discurso, ¿no? ¿De qué va eso? Como ahora porque hemos cambiado de fruta, pero no hemos cambiado de fruta. O sea, un poco como así, ¿no? Y me gusta la idea de la mandarina como un ejemplo de vamos por otro lado, déjate de naranjas ya. Me he cansado de las naranjas. Así que bueno, tiene su gracia, tiene su punto significado para mí como casi secreto, que no es secreto porque lo estoy contando aquí. Pero sí, es interesante cambiar eso un poco.
¿Hay algo más que nos quieras contar?
No, quizás, bueno, simplemente animar a la gente que esté ahí, que esté dudando, que tenga momentos de frustración. O sea, a veces creo que es interesante, ¿no? Que en acompañamientos me llegan personas que dicen, mira, es que es mi pareja la que quiere abrir, pero yo creo que soy monógama. Y claro, mi punto ahí es como, da igual en qué modelo estés, obviamente siempre puedes elegir dejar una relación que te sobrepasa, que no tienes o la energía o la mochila adecuada para meterte ahí, porque dices, es que esto ahora mismo me supera en creces, pero sí que siempre hay un trabajo personal que vas a sacar de eso, ¿no? Si estás dudando en meterte o no, también te animo a que confíes, que estudies sobre eso, que mires cómo se gestiona, porque luego si gestionas los celos en esa relación, va a ser algo que te vas a llevar a otra relación. Es decir, es una mochila que se va llenando y que al final la no monogamia lo único que hace es recordarte, es poner en evidencia las inseguridades que tienes tú y cómo las puedes ir sanando para que dejen de alguna manera condicionar tus relaciones, empezar a relacionarte desde el amor y no desde el miedo. Entonces creo que todo el discurso, y a veces lo digo, no es que esté en contra de la monogamia, es que me apasiona el es como una espada que viene a cortar todo, la no monogamia, y se lo pones encima de la mesa a un grupo de gente que está encerradísima en monogamia, y se va a enfadar, se va a disgustar, van a salir ahí todos los miedos. ¿Por qué? Porque todo esto está por revisar. Porque una persona que tiene claro lo que... Y a veces lo digo, para la gente que quiere salir del armario, si tú te plantas y con tu familia sales del armario y su reacción es de enfado, de tristeza, de malestar, o sea, esto no tiene nada que ver contigo. Esto es miedo de la otra persona, es un miedo que está ahí porque no nos hemos tenido que revisar eso, ¿no? No lo hemos hecho. Es como la vida te ha ofrecido esta especie de visera llamada monogamia normativa, ¿no? Que te permitía no tener que mirarte nunca las inseguridades. Y bueno, personas que estáis en monogamia o que queréis experimentar en poliamor, al final cualquier cosa que el poliamor viene a mostrar no es algo que te va a mostrar el poliamor. Está hablando de relaciones libres, sea el formato que sea. Así que bueno, dar muchos ánimos, mucha fuerza porque y bueno, y curiosidad, porque desde la curiosidad se llega muy lejos también. Mando muchos ánimos y fuerza en eso.
No se me ocurre otra forma mejor de terminar la entrevista. Lidia, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros. Muchas por ofrecerme este espacio.
para finalizar, nuestra entrevistada nos ha proporcionado un pequeño fragmento del libro que saldrá en octubre, de su libro que saldrá en octubre y del que hemos estado hablando durante la entrevista. Así que tengo muchas ganas de escucharlo. Mario, ¿nos lo lees?
Allá voy.
La deconstrucción es algo lento y complicado porque, sin quererlo, nuestras creencias inconscientes acaban mandando muchas veces. De repente has reaccionado a algo sin pensar y, cuando lo analizas algo más tarde, te da hasta vergüenza haber actuado de esa manera. Porque, por mucho que leamos y hagamos ejercicios para dejar de actuar como siempre, por un lado va la teoría y por el otro, la práctica. Y esa segunda pide algo que cuesta de aceptar. Tiempo. Creo que para mí la deconstrucción va ligada sobre todo a la voluntad de cambiar las cosas, y ese es mi mayor compromiso. Un compromiso que para mí implica tres cosas. 1. Que pondré tiempo y energía en conocer mis miedos, apegos y creencias sobre las relaciones, y voluntad de comprender los cuidados que necesito hacia mí y los que puedo ofrecer a mis vínculos. 2. Que mantendré mi mente abierta a dudar de mi forma de ver y de entender la realidad, entendiendo que probablemente estará distorsionada por la forma en la que he crecido y me han educado. Por ello, escucharé y agradeceré los comentarios en forma de feedback constructivo que mis vínculos u otras personas que confío en que buscan mi mayor bienestar puedan darme desde fuera. 3. Que una vez descubiertas las conductas que puedan estar afectando a mi forma de vincularme y de contribuir al amor libre, no solo a nivel personal sino a nivel social, voy a dedicar energía y tiempo a analizarlas y a cambiarlas, siempre que lo considere necesario. Fuera de eso, todo lo que quede en mi inconsciente o lo que por el momento no pueda resolver, por mucho que esté dedicando tiempo y energía a ello, es algo que me invita a trabajar desde la aceptación y la autocompasión para ser capaz de reconocer mis límites, abrazando los espacios a los que, simplemente, por ahora, no logro llegar.
Vale, ahora con esto tengo todavía más ganas de que llegue octubre y poder leer el libro. Aquí creo que esta vez vamos a hacer una pequeña despedida. Nos despedimos hasta septiembre, volvemos con los fascículos. Pero como ya os hemos dicho, vamos a seguir en redes, nuestro coffee sigue activo, todo seguirá en movimiento. Y bueno, pues nos oímos pronto.
Sí, hasta pronto.